¿Qué es lo que está roto en el sistema actual, sobre todo en el español? ¿Qué es lo que están haciendo mal?
Claramente, pensar que el idioma, que el inglés hay que aprenderlo con la escritura y la lectura. Y eso es romper un hábito que la gente tiene. Yo cuando empiezo a enseñar inglés, la gente dice, sí, Charlie, pero escríbemelo. El inglés no son tantas estructuras. Hay un número determinado que incluso con las primeras 40 ya viajas, tienes reuniones de trabajo.
¿Cuántas semanas has medido que ya ese nivel básico
un
de conversación?
Bueno, se hace en 12, 13 semanas, 3 meses.
¿Tres meses?
¿Con cuánto tiempo al día?
Pues se hace un cambio radical en la persona. Hice un análisis de todos los sonidos del castellano y del inglés y creé una cosa que es el método de los 48 sonidos. Si aprendes las 48, entiendes a británicos, americanos, australianos, sin problema.
¿Puedes poner un ejemplo de sonidos o 5 ejemplos? Porque me cuesta como entender cómo qué sonidos.
¿Qué 5 sonidos? Yo veo los 48.
Cuando vais a Inglaterra, vais a Londres y dicen, ¿can I have a bottle of water?
Jodo.
¿Lo habéis oído? Os voy a dar otro pequeño sonido clave. Escribidla.
Usted dio.
Vale, siguiente palabra. Ahora os voy a poner las palabras otra vez con otro acento. Escuchad, ¿eh? Es que claro, estáis un poco lejos.
Sí, es por eso, tío.
Es por eso.
Y respecto a lo de la historia del idioma, el tema del inglés, ¿cuál es la historia y por qué ha pasado a ser el idioma principal en todo el mundo?
La R, hoy en día, en el acento británico, no suena. Decid where.
Where.
¿Dónde? En británico, where.
Where. Where. Qué locura que no diga, ¿vale? Nada más.
Entonces,
son los cuetos esta gente.
Es una locura, entonces, chaval.
¿Por qué es esto? Esto te pasa por preguntarme sobre la historia y la evolución del inglés.
Ahora se unen los puntos, ¿no?
Cuando los ingleses se instalaron en América,
les cortaron la lengua.
Hacían, ¿no?
Mira, Sergio, hace, no recuerdo bien, como 3 o 4 años, fui a Londres con mi pareja. Yo había viajado a Reino Unido, no me acuerdo. Bueno, creo que no había viajado nunca. Sí, fue la primera vez en Londres. Claro, viéndote a ti que veías café y demás, digo, coño, yo quiero un café. Fui a una cafetería especial y digo, quiero un café con leche. Claro, digo, le dije a la tía, bueno, no sabía ni decir can I have. Yo no sabía decir esa coletilla. Coffee with milk.
¿Le dijiste coffee with milk para el café con leche?
Claro, coffee with milk. No,
bueno, tienes sentido, café con leche, coffee with milk.
Eso dice. Y claro, un sitio de especialidad. Y coge y trae un vaso de café hasta arriba y un vaso de leche hasta arriba. Digo, pero estos ingleses, tío, están tarados. Claro, y ahí es cuando te hablé, digo, tío, he pedido coffee with milk y aquí el café de especialidad es diferente. Claro, resulta que era latte. Y ahí es cuando me empecé a dar cuenta el poco nivel de inglés que tenía y también lo importante que es cuando viajas. Porque cuando estás en España, estás muy tranquilo. Cuando no tienes un trabajo que te hace falta en inglés, estás muy tranquilo. Pero cuando tienes que ir y estás en una situación jodida como esta, bueno, jodida, pedir un café con leche tampoco es súper jodido, pero te das cuenta de lo mal que estás. Y, joder, desde Tengo un Plan, tenemos que concienciar de lo importante que es aprender idiomas. También ya veremos si es tan importante con el tema de la inteligencia artificial, porque hay que comentarlo. Pero, how are you?
I'm very good, thank you very much. So are we going to do this in English or in Spanish?
Cambiamos a español. Sobre todo por una cuestión de nuestra audiencia, no por nosotros.
Sí, claro.
No por otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
Muchas gracias por invitarme. La verdad es que os sigo desde hace un tiempo y me encanta todo el planteamiento que tenéis y tal. Y bueno, a ver qué preguntas tenéis para mí y os iré contando.
Charlie, vamos a hablar de muchas cosas. Hemos investigado bastante sobre tu método, sobre tu vida. Te hemos traído al podcast porque vemos que los idiomas en general, en concreto el inglés, tienen un dolor muy grande a la gente, o bien por trabajo, o bien porque sueñan con viajar más pero les da miedo esa barrera, o incluso también por otros temas, que alguna persona sea, pues yo qué sé, tiene un contrato deportivo en otro lugar o un papel de actuación en una película en inglés y necesitan aprender el idioma, ¿no? Pero si tuviéramos que empezar por un lado, yo empezaría por ¿en qué momento en tu vida fue la primera vez en la que tú te diste cuenta de lo complicado que era aprender un idioma y de lo mucho o lo mal que lo pasas cuando no sabes ese idioma y cuando estás en un lugar donde no te sientes que encajas, donde no te sientes que conectas? ¿Cuál fue la primera experiencia que tú tuviste con este estilo de sensación y cómo lo llevaste?
Vale. A ver, realmente esa sensación o esa situación la he tenido muchas veces. Yo en mi caso he tenido mucha suerte porque yo viví entre España y Estados Unidos. Entonces, de hecho, el primer idioma de lectura y escritura que he tenido ha sido el inglés. Pero luego, por ejemplo, una temporada cuando nos volvimos de Estados Unidos a España, primera situación, profesora típica de colegio en España, que nos pone a todos a leer un poquito en inglés. Claro, mi hermano y yo, que hablábamos entre nosotros en inglés, en esa época estábamos más hechos al inglés, me pide leer un texto, un pequeño párrafo de lo que están leyendo en clase. Y yo lo leo, pues con toda normalidad, porque es mi idioma, y se queda parada, bloqueada, con mucha vergüenza, porque ella era profesora de inglés y veía que un alumno suyo, un niño, hablaba más inglés. Entonces, ahí, para empezar, ya me di cuenta que ni los profesores de inglés sabían inglés. Entonces, esto mismo lo vi luego en el instituto, también en Galicia. Situación similar, profesora que había estado en Londres, que había estudiado filología.
Porque tú, Sergi, perdona por interrumpirte, sí. ¿Naces en Florida, puede ser, o dónde naces?
No, yo en España.
Ah, ¿naces en España?
Sí.
¿En Galicia?
En Galicia.
Ah, vale.
Y luego me crié, cuando era muy pequeño, nos fuimos a Estados Unidos.
Vale.
Mis padres emigraron.
Vale.
Nos fuimos a Florida, una zona que se llama, Tampa Bay, la bahía de Tampa. Queda como en medio de la península de Florida. Y también era una época donde tampoco había muchísimos hispanohablantes. No era como Miami, por ejemplo, que está al sur. Y muy rápidamente, como éramos pequeños, mi hermano, mi hermana y yo, nos adaptamos al inglés muy rápido. Mis padres tuvieron esa situación de tener que adaptarse al inglés. Mi padre sí hablaba un poquito más de inglés, mi madre prácticamente nada. Y al principio nosotros les traducíamos. Íbamos a un centro comercial, yo me acuerdo ir con mi madre y con mi hermano, y mi madre queriendo comprar
¿Pero
algo.
¿Tu madre y tu padre es gallego?
Sí.
Ah, los dos.
Y mi madre es colombiana.
¿Tu madre es colombiana?
Sí.
Entonces, ¿por qué empezaste a hablar inglés desde pequeño?
Porque estábamos viviendo ahí en... Al principio hablábamos en español.
Ah, vale. Eso es.
Cuando éramos pequeños.
Vale.
Luego, con 5 años, fue cuando nos fuimos a Estados Unidos. Entonces, para un niño de 5 años, adaptarse a un idioma es una cuestión de pocos meses. Entonces, cuando ya al final te haces al inglés, el inglés se convierte en tu idioma, pero también tienes la ventaja de tener la base del español. Entonces, yo he tenido mucha suerte de tener una base sólida en inglés y una base sólida en español.
Anda.
Entonces, con eso, a partir de ahí, como que se convirtió en algo que me encantaba hacer, incluso desde pequeño. Yo le daba clases de inglés a amigos o clases de español a amigos, dependiendo del entorno donde estaba. Entonces, es algo que me ha gustado desde siempre, intentar transmitir el idioma. Por ejemplo, en Inglaterra, luego siendo adolescente, enseñaba los sonidos del español a unos amigos ingleses. Y luego ya me puse con el inglés y ya me he especializado en el tema del inglés. Y llevo 16 años dedicándome a esto. Me encanta ayudar a hispanohablantes sobre todo a que tengan esa victoria de entender el inglés, claro. Que es lo que veo que en España no existe. En España la gente estudia, pero cuando les hablas en inglés se pierden. O cuando tienen que hablar, se quedan bloqueados, tienen esa sensación de quedarse como con mucha vergüenza.
Es verdad.
Entonces veo que con algunas técnicas concretas puedes cambiar a una persona en pocas horas o semanas y no tiene nada que ver con estudiar más. Va por otro lado. Entonces, al final, mi pasión, y por eso también escribí el libro de La Vuelta al Mundo en 48 Sonidos,
tiempo, sí.
Que lo publicamos, no sé, hace como un año más o menos, y la verdad es que tuvo muy buena acogida, estuvo varias semanas bestseller en Amazon España, y es un libro que trata de entender el inglés hablado.
Ok.
Si ayudas a una persona a entender el inglés hablado, cambia totalmente la confianza, el poder ir a una entrevista, viajar al extranjero. Y son unas técnicas sencillas. Ahora digo que son sencillas, pero me ha llevado años de descubrir.
Bueno, Juan, esto te lo digo a ti, pero también se lo digo a la gente que nos escucha. Si te está molando la metodología de Charlie...
A mí me está flipando.
Pues puedes hacer una prueba de nivel.
Hostia, ¿y en qué consta esto? ¿Qué tengo que hacer?
Esto es la leche, te cuento. Mira, la gente que está viendo esto y como tú quieres hacer una prueba de nivel, tienes que ir a este QR que aparece en pantalla o al link de la primera línea de descripción. Lo tendréis también en audio, en Spotify, buscad el link. Entraréis y veréis un mini vídeo presentación en el cual ahí os contará en qué consiste esta prueba de nivel. Que básicamente consiste en hablar con un tutor de la academia de Charlie's Way y ellos, vamos, de forma completamente desinteresada, te van a echar una mano, te van a decir en qué punto te encuentras y cómo poder mejorar a partir de ahí. De verdad, es una metodología que ha ayudado no solo a gente como tú y como yo, sino a actrices, a jugadores de la NBA. Ha ayudado a más de 17.000 personas a conseguir este objetivo de aprender a hablar inglés. Y si os recomendamos esto, es porque realmente hemos visto que funciona una y otra vez. Así que te dejamos la prueba de inglés aquí, la prueba de nivel, tanto en el QR como en el link de la descripción.
Yo voy directo ya, Sergio. Yo me he apuntado ya.
Pues let's go.
Yo, Charlie, parece que me estabas describiendo esa falta de confianza cuando estás en una conversación, aunque más o menos la entiendas, pero no quieres decir nada porque sabes que la vas a cagar. Y yo, al final, nunca he ido a una academia de inglés. Siempre así. Bueno, he tenido un profesor particular de inglés, pero para probar los exámenes del instituto. En selectividad saqué un 8, es decir, sobre...
Ostras.
Creo que son sobre 10, ¿no? La selectividad, sí. Sobre 10, un 8. Y voy al extranjero y me cuesta... Bueno, yo me pongo un vídeo en YouTube, yo no lo entiendo.
Vale.
Y me cuesta hablar. Pero yo me sé hacer el... Begin, vegan, begun y estas cosas, ¿sabes?
Claro, hay run, run, run.
Run, run, run.
Begin, vegan, begun, como claro. lo enseñan.
Entonces aquí. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está roto en el sistema actual, sobre todo en el español o en Latinoamérica también? ¿Qué es lo que está roto? ¿Qué es lo que están haciendo mal?
Claramente, pensar que el idioma, que el inglés hay que aprenderlo con la escritura y la lectura. El idioma tiene el inglés tiene algo único, que no es un idioma fonético. Quiere decir... que no se representa de forma escrita igual que se pronuncia. El castellano es un idioma fonético. Tú dices algo en castellano, lo puedes representar de forma escrita tal cual. Según tú lo lees, se pronuncia tal cual está escrito.
Claro.
¿Os habéis dado cuenta que en inglés? No.
Yeah.
En inglés tienes una palabra como cough, toser, C-O-U-G-H, y se pronuncia cough. ¿Por qué no se pronuncia co? ¿Por qué no se pronuncia cog? Pues es cough. Entonces, la escritura del inglés no corresponde con la pronunciación. Entonces, si me preguntas qué está roto, ver el inglés de forma escrita y leída como se enseña a lo mejor el castellano o pensando que con el castellano resuelves el problema. El inglés se tiene que ver como un sistema de comunicación oral, verbal.
Vale.
Y olvidarse, y esto es algo que a la gente le cuesta mucho, olvidarse de la escritura del inglés. Y eso es romper un hábito que la gente tiene. Yo cuando empiezo a enseñar inglés, la gente dice, sí, sí, Charlie, pero escríbemelo. ¿Por qué te tengo que escribir si lo que quieres es entenderme hablar y tú me quieres hablar y que te entienda? Entonces, la escritura es lo que rompe totalmente la habilidad de aprender el inglés. Lo que hay que hacer es ignorar la escritura y la lectura, durante un tiempo, ser fuerte, aguantar ahí, y luego, como segundo paso, poner más foco en la escritura. Entonces, si tú te centras, un niño pequeño al final aprende primero a entender y aprende a hablar, y no sabe que se puede representar de forma escrita. Lo que hay que hacer, aunque seas un adulto, es ver el inglés como un sistema de comunicación verbal. Y ahí empiezas a tener mucho más éxito, porque la persona empieza a poner en foco en lo que importa, cómo suena, qué me están transmitiendo y hacer el esfuerzo de sonar similar. Si tú lo ves por escrito, empiezas a cometer errores de run, 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 ¿vale?
Totalmente.
Y no te lleva a ningún sitio. Si tú simplemente escuchas que yo corrí y se dice I ran, pues tú repites, I ran.
Y te da igual cómo se escriba.
Y te da igual. Y dices, yo corro todos los días, I run every day. Y tú simplemente intentas...
un listening, ¿eh?
Intentas imitar, ¿no? Dices, I run every day. ¿Vale? No te hace falta que se escriba con U, con A, con... ¿Qué más te da? Simplemente imítame. I run every day. Yo corro todos los días.
I run every day.
Eso es. Y si lo dices perfecto, muy bien.
Bien, ¿no? Bien.
Muy bien.
Esto va a servir también como clase nuestra, porque lo necesitamos.
Si queréis, aquí os doy una pequeña masterclass. I run every day. Si tú lo repites durante, lo que me di cuenta es que si lo llevas a más de 3 días de repetición, ocurre algo mágico en la mente de la persona, que es que, aparte de la memoria muscular, que la persona se hace a la boca, a los sonidos, y empieza a salir de forma natural. Y es tan sencillo, la gente alucina, porque si tú le pides a alguien que repita durante más de 3 días, en mi método son 5 días, y descansas 2, la persona ya sabe decir I run every day o I ran yesterday. Y no le hace falta que si ran es el pasado simple de eso, es lo que bloquea a la gente en España. Demasiada gramática. La gente piensa en gramática, se le ha enseñado gramática, y tú le dices a alguien en español, a alguien en la calle, explícame qué es un adverbio en castellano.
¿Qué ves?
Y utiliza adverbios todos los días. Yo comí bien, bien es un adverbio. Él corre rápido, rápido es un adverbio. Pero al principio no te sabe decir lo que es un adverbio.
Claro.
Con lo cual, si tú en castellano no sabes gramática, ¿qué haces intentando aprender la gramática del inglés si ni siquiera aún lo hablas? Entonces, lo que hacemos en el método Charlie's Way es todo lo contrario. ¿Qué hace un niño pequeño? Entiende y habla. Pues vamos a centrarnos en entender y en hablar. Y yo la gramática, que soy un friki de la gramática, he enseñado mucha gramática, me encanta y me leo tomos de gramática y tal, me he dado cuenta que al haber intentado enseñar gramática, porque mis primeros años enseñando inglés, hacía lo de siempre. Vamos a rellenar el libro de no sé cuánto, ¿no? Y me di cuenta que la gente no avanzaba. La gente al final se bloqueaba. Tenía que pensar. Ah, entonces esto es pasado simple. Entonces, como es una pregunta, pongo el did, que es el auxiliar. Did you eat an apple? Es muy lento.
No, es una movida, sí, sí.
El habla es algo instantáneo. La única manera de que alguien tenga habla instantánea es por pura mecanización. Es haberme escuchado decir, did you eat an apple? Did you eat an apple? Y yo le digo, did you eat an apple?
Pero te dice que aprendes todas las frases del mundo, ¿no? No,
no, eso es lo bueno. Al final, el inglés no son tantas estructuras. Hay un número determinado que incluso con las primeras 40... ya viajas, tienes reuniones de trabajo y tal. Poco a poco yo intento llegar al... Para mí el inglés tiene 100 estructuras, pero lo hago sin que el alumno se dé cuenta. El alumno al final le sale solo porque ha entrenado con estas técnicas de repetición. Y bueno, eso es un poco... Pero al final también me di cuenta que para transformar a una persona en poco tiempo... Esto fue un descubrimiento que hice en el 2020... que era los sonidos. Hice un análisis de todos los sonidos del castellano y del inglés y creé una cosa que es el método de los 48 sonidos. El inglés británico estándar, australiano y norteamericano estándar, si tú los pones todos en la mesa, son 48. Si aprendes 48, vamos a poner como si fueran teclas de un piano, si aprendes las 48... entiendes a británicos, americanos, australianos, sin problema. Eso es algo fácil de hacer. Parece muy complejo hasta que lo simplificas así. Es, dame los 48 sonidos, hazme entrenar cada uno de los sonidos y de repente lo que parecía un mundo, ponían la tele y no entienden nada, ponen una canción, no entienden nada, captan. Y de ahí gran parte, incluso en el libro hablo mucho de los 48 sonidos, porque con esto transformas a una persona en semanas, cosa que hay gente que le lleva años entender el inglés.
¿Puedes poner un ejemplo de sonidos o 5 ejemplos? Porque me cuesta como entender. ¿Cómo qué sonidos?
¿Qué 5 sonidos? Yo creo que los 48.
Claro.
Ahora del tirón.
un rapero. Os pongo un ejemplo. Vale. Por ejemplo, vamos a coger un sonido que yo creo que puede ser bastante revelador, ¿vale?
Ojo la libreta del teacher.
Juan. ¿Cómo pronunciarías la siguiente palabra?
Vale. No, vamos a coger esta palabra. No sé si la reconocéis.
Sí.
Y...
No hay huevos a decirla.
Y... Sí, no, a ver, ¿la queréis decir en inglés?
Notice.
Vale.
Notice.
Muy bien. Él se acerca más.
Claro,
de hecho, él lo ha dicho muy bien. ¿Por qué? Primero, notice significa darse cuenta de algo.
Hostia, yo pensaba que era noticia.
Ahora, tío.
Vale, claro. Pero eso es normal que pienses que es noticia.
Noticia, porque... para la gente que esté escuchando, que hay gente que está en el coche para que no se...
Notice.
Notice.
Notice, en inglés se pronuncia notice.
Notice.
Notice o notice. Las dos pronunciaciones, ¿vale?
En español, a veces, cuando quiero explicar esa traducción, no sé qué decir. Darse cuenta de algo.
Darse como... cuenta de.
No hay una palabra como fácil de traducir más que esa, ¿no?
Darse cuenta. Fijarse, darse cuenta, notar. Fijarse. Notar. Por ejemplo, me he dado cuenta que habéis cambiado ese cuadro que tenéis ahí.
Sí.
I noticed you changed that picture that you have on the wall. Or I noticed he doesn't look very happy. Él me he dado cuenta que no parece muy contento hoy. Why did you notice that? Don't you notice that he's looking down? ¿No te das cuenta que está mirando hacia abajo, no está contento?
¿Y dónde está el sonido de esto? O sea, ¿cuál es el sonido que luego se aplica común a todo?
Me gusta tu actitud. Sonido de la T. La T, mucha gente se cree que tiene un sonido. En inglés la T tiene tres sonidos.
Ostras.
¿Vale? Si tú no aprendes esto, estás fuerísima de cualquier conversación o entender una peli o cualquier cosa. Vale, notice. Vamos, os voy a poner otro ejemplo.
Una pregunta, Charlie, antes de que continúes. ¿Has dicho que se puede pronunciar como con esa R fina o con T? ¿Puede decir notice o notice?
Eso es.
¿Se puede decir las dos?
Se puede decir de las dos maneras.
Usted es un follón, ¿no?
No, es más fácil de lo que parece. Vamos a poner el nombre de mujer, Betty, ¿vale?
Hostia.
Betty también se puede pronunciar Betty.
Como
mucha gente lo va a pronunciar Betty. Hey, Betty, how's it going? ¿Qué tal vas, Betty? Y Betty dice, I'm all good, I'm doing good. Me va bien. Betty, did you notice the picture? Betty, ¿te has dado cuenta del cuadro? Betty.
¿Y si a Betty le llaman Betty, se siente mal?
No, Betty también está bien, ¿vale? Entonces, si vosotros... Lo bueno del español en este caso es que existe el mismo movimiento de la lengua, el mismo gesto y el mismo sonido que esto que en inglés se llama flap T, ¿vale? Flap T es una... Flap es aletear, es lo que hace la lengua cuando sube rápido, con la... Decid pero caro puro.
Pero caro puro.
En castellano. Pero caro puro. Vale, pronunciáis perfecto el castellano. Pero caro puro.
Pero caro puro.
Pero caro puro.
Vale. ¿Notáis la lengua lo que hace rápidamente? Decid pero.
Pero.
¿Veis que la lengua sube y baja inmediatamente?
Sí.
Decidme cara.
Cara.
La cara.
Cara.
Es la R suave, ¿no?
Vale. Podemos llamarlo R suave. La R de pero, ¿vale? Eso en inglés se llama flap T, T aleteada, ¿vale? Esto es un sonido que hay que aprender. Y hay que aprender cuándo se usa o dónde se usa, ¿no?
¿Dirías que es el top 1 sonidos de los 48?
Está en el top 3, ¿vale? Pero sobre todo, no porque sea difícil de hacer, sino por lo revelador que es en cuanto a... De repente, una persona que ha dicho City o City toda la vida.
City.
Perfecto.
City. Ya está, ¿eh?
Manchester City.
Manchester City.
Manchester City.
Yo no puedo ver un partido de fútbol.
Donde puede complicarse un poquito es si tiene una R delante, pero sigue siendo la R de pero caro puro. Decidme esta palabra.
Party. Party.
Sí.
O party. Party. Es que también he escuchado party.
Claro.
Ni se dice la T, ¿no?
Ahí tienes... Party. Party.
Party.
Party.
Eso es. O te comes la R directamente, como por ejemplo haría un australiano. Party. Decídmelo.
Party.
Perfecto. Y sonáis nativos, ¿vale? Decidme city.
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 Sonáis nativos.
¿Nativos de dónde?
En este caso puede ser una persona de Canadá, de Irlanda, de Estados Unidos.
¿Y si fueras de dónde dirías city?
Si eres inglés...
lo digo porque veo el fútbol y dicen eso, dicen porque no dicen City.
Sí. Si eres de Inglaterra, hacen la true tea, la té verdadera, o lo que se llama la stop tea, que es comerse la té. ¿Vale? ¿Qué es comerse la té? Muchos británicos dirían sí.
Hostia, ¿es verdad?
Sí.
No la dicen.
Lo habéis oído.
Hace una parada, sonido.
Una otra vez.
Ahí. Se interrumpen el aire en la garganta, ¿vale? Para decir sí.
Sí. Hostia. ¿Vale? Este sonido es súper antinatural para un español.
Este también está en el top 3, ¿vale? Que es la stop tea. La T detenida. Interrumpido el aire. ¿Vale?
Sí.
Entonces, ¿por qué escucháis cuando vais a Inglaterra, vais a Londres, muchos decir a bottle of water?
Jodo.
Can I have a bottle of water? ¿Lo habéis oído? Y ahí dices, ¿pero cómo puede ser? Si yo tengo un C1 de inglés, me sé el tercer condicional, no sé cuánto. Y dicen, can I have a bottle of water?
Claro, yo le digo, ¿te hago la garganta?
Y están diciendo, ¿me das una botella de agua? A bottle of water.
A bottle.
Eso es un stop tea. Eso, por ejemplo, yo lo aprendí ya de adolescente luego en Inglaterra, porque mi acento natural es lo que se llama General American English, el inglés americano genérico, que es el que se habla en Florida.
¿Cómo diríais una frase de a bottle
of water? En americano decimos a bottle of water.
Mejor.
Vale. ¿Qué estamos haciendo con a bottle of water en americano? Lo estamos haciendo, nos apoyamos en la flat tea, nos gusta, tendemos más a la flat tea en americano.
Que la stop tea.
Decimos, notice, Betty, a bottle of water. Y los británicos a veces utilizan la flap tea en alguna palabra. Igual te dicen notice, como que te dicen notice, con T verdadera, o te dicen notice.
Notice.
Notice. C-E. Ese sonido lo vais a escuchar en gran parte de Reino Unido.
Sí.
¿Vale? Antes era como más... Es un sonido que se asocia mucho con el Cockney. Es un acento como muy de Londres. Se asociaba como con... Un barrio...
¿Pijo?
No. Un barrio más bien obrero.
Ah, mira.
Barrio obrero de Londres. Antiguamente se comían todas estas tés. Pero ahora ya no lo hace solo el acento Cockney o otros acentos. Es que este acento lo oyes en toda Inglaterra. Entonces habrá gente. Tú vas a Inglaterra, a cualquier ciudad, y hay gente que te dice, todo perfecto, la té. Betty noticed the picture. ¿No? Ese es el inglés que exportan los ingleses, que es el que enseñan en Cambridge, Oxford.
Literal.
Y el que escuchas en los audios famosos, ¿no?
Totalmente, sí.
En los listenings, que es... Betty noticed the picture. What did Betty notice? Literal. Y tú tienes que contestar, well, indeed, Betty noticed the picture. Ese es el acento, vamos a decir...
De Oxford, literal.
El acento como más británico del sur, más el... En inglés se llama posh también, o el acento más pijo, o el acento más... formal, que es el que hablaba la reina de Inglaterra. Pero el problema es pensar que en Inglaterra todo el mundo habla con este acento. Ese acento se llama RP, Received Pronunciation, pronunciación recibida. Es un acento que los británicos usaron tradicionalmente para la radio, las noticias. Era un acento que todo el mundo podía entender. Y lo llamamos RP, lo llamaron RP, pronunciación recibida, pronunciación aceptada. Es el acento británico que estáis acostumbrados a escuchar vosotros, que es, si habéis hecho los listenings del instituto, habéis escuchado los audios de Cambridge, es este.
Vale.
El problema es que ese es el inglés que intentan enseñar, pero cuando tú viajas a Inglaterra, no todo el mundo tiene un acento RP. Tienen otros acentos. Entonces todo el mundo cree que llega a Londres o llega y el taxista te va a hablar RP. Muy raras veces va a tener un taxista un acento RP. Te vas a Manchester, te vas a York, al norte, y te crees que la gente va a decir hello there, Betty noticed the picture. Betty se ha dado cuenta del cuadro. No. Te van a decir, can I have a bottle of water, mate? Y dices, ¿cómo? ¿Me das una botella de agua? Tío, compañero, dicen mucho mate.
Hmm.
Pero es que no digo la T.
Mate.
Can I have a bottle of water, mate? ¿Qué están haciendo? Uno de los sonidos que enseño, que es la stop T. Si no sabes lo que es una stop T y no sabes hacerla o no la reconoces...
Estás jodido, ¿eh?
Estás fuerísimo.
Estás fuera de todo.
Pero Charlie, ¿En cuál, si tienes poco tiempo, mejor invertir en el americano, ¿no? Ya las pocas veces que vas a Londres te espabilas y mejor el americano parece un poco más...
Yo lo que hago es enseñar... Obviamente, cuando la gente hace mis programas, va a escuchar mi acento americano.
Vale.
Intento en algunas partes enseñar el británico. Entonces, yo soy de la opinión que hay que dedicar un poquito de tiempo al americano y un poquito de tiempo al británico. Hay que ir alternando.
Vale.
Es cierto que para la gran mayoría de estudiantes, lo he notado con franceses, italianos, españoles y tal, cuando hacen, por ejemplo, un viaje a Inglaterra, les suele costar más que cuando hacen un viaje a Canadá o Estados Unidos. Se suele entender un poco más,
sí,
para un alumno el acento norteamericano. Y esto es todo por varios motivos, que os puedo dar una charla de historia de cómo evolucionó y tal, pero no me dejarían. En Charles Boy dicen que hablo mucho de los orígenes y tal, y se ríen.
Luego preguntaremos esto, me parece interesante.
Pero, chulo, sí. Pero es cierto que el acento norteamericano para un estudiante suele ser más fácil de entender. Y tiene que ver con por qué. Porque uno de ellos es, no vas a escuchar tanta stop T en el acento americano. Entonces, os acabo de dar muy rápidamente dos sonidos, la flap T. Decidme notice.
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 Perfecto. O sea, notice suena perfecto. Decidme Betty.
Betty.
Betty. Betty.
Pues ya sois o canadienses o estadounidenses. Decidme notice.
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 Ya sois del sur de Inglaterra, tomando un té en la campiña inglesa. Decidme Betty.
Tienes dos objetivos.
Betty.
Betty.
Perfecto. Ese es el acento británico estándar. Y ahora decirme notice.
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 Betty.
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 Perfecto. Ese sería uno de los acentos de...
Has dicho que había los top tres. Están dos. Igual es el tercer que dirías metería en este ranking.
Ahí ya hay una lucha por ver cuál sería... Quizás para mí... Igual te digo un top 5, que sería lo que puede cambiar a una persona rápidamente.
Por favor. Lo digo por dar una completitud a esto de los sonidos,
esto,
porque
¿no?
Estos cinco sonidos, si los aprendemos los cinco, yo creo que va a ayudar mucho a la gente.
Sí, de repente lo que antes le parecía que sonaba como a chino en la tele, pone una película y de repente dicen, ah, que está diciendo una T. Cuando dicen party, city, Betty, ¿no?
Total.
Ya de repente tiene sentido, ¿no? Otro sonido, pues, por ejemplo... A ver qué entendéis vosotros aquí. Os voy a hacer un ejercicio.
Venga, va.
A ver.
Si nota que tienes tablas, tío. Estaba ahí con gente dando clase.
Sí, no, como que llevo desde que tengo 20 años haciendo esto. Pasado
5.
5.
Es que eso, mientras preparas el ejercicio, lo quiero comunicar para la gente.
Sí.
Es importante pasártelo bien mientras aprendes algo. Porque...
Total. Sí. Yo os veo con una cara de entusiasmo que digo, sois alumnos perfectos. Porque seguramente si... Hacemos esto, dedicamos unas horas, vuestro inglés cambia en horas.
En horas, ¿eh?
En horas. Y si ya lo entrenáis, en semanas.
¿Cuántas semanas has medido que ya ese nivel básico
un
de conversación?
Bueno, se hace en 12, 13 semanas, 3 meses.
¿3 meses?
¿Con cuánto tiempo al día?
Pues se hace un cambio radical en la persona. No estoy diciendo que sean bilingües, ¿eh?
No, pero puedes ir a...
Pero hay un cambio... Muy notable en la comprensión. El alumno de repente gana mucha confianza. Y lo que antes era que el pasarlo mal, estar en un hotel, decir, no, habla tú, que yo no me entero, en un restaurante, no saber qué decir, o en una reunión de trabajo. Si alguien tiene algo de estudio de inglés, un poquito, aunque sea mal, en 3 meses se puede hacer un cambio muy grande con esto de los 48 sonidos. Y... con otro concepto que es parte del método, que es cómo unen los nativos las palabras a la hora de hablar. Que eso también es muy revelador.
O sea, no enseñas gramática como nos lo han enseñado.
No, el error es... Me he dado cuenta que cuando enseño gramática, fracaso.
Vale.
Cuando enseño fonética, es cuando tenemos éxito. La gramática se debería aprender natural. Es decir, que tú hables bien y no me sepas explicar por qué. ¿Qué es lo que te pasa en castellano? Tú hablas bien y no me sabes hacer un análisis sintáctico de tus frases.
No.
No. Con el inglés hay que buscar lo mismo. En inglés hay una cosa que se hace que es, yo lo llamo connecting words in speech. conectando las palabras a la hora de hablar. En castellano esto no se hace mucho, casi nada. Pero en inglés, por ejemplo, habéis oído que alguien dice, I'm going to take a shower. ¿Vale? Y tú lo oyes y dices, ¿qué está diciendo? I'm going to take a shower. I'm gonna. ¿Qué es I'm gonna? Y dices, vale, yo no entiendo nada. O sea, esto no era el audio de Cambridge o de Oxford. Pues I'm gonna es I am going to.
Joder, yo pensaba que era en gonna o alguna cosa así.
¿Pero entendías la frase o no?
Sí, me va a tomar una ducha, ¿no? ¿O me estoy tomando
sí,
una ducha?
Perfecto. Ah, bueno, pero lo ha entendido por la fonética, ¿eh?
Pues bien, perfecto. Entonces, amana es la unión al máximo de I am going to, que si la vamos desglosando es I'm gonna take a shower.
Y la G fuera, amana.
Y ya te comes el G, el todo, y al final estás diciendo amana. En lugar de I'm gonna, amana. Entonces, hablando, muchas veces dices, I'm going to do this, I'm going to do that, you're going to do this, amana. Y entonces, hablando, decimos amana. Y esto lo hacen británicos, australianos, neozelandeses, canadienses, pero no lo enseñan. Porque creen que enseñarlo es maltratar el idioma. Creen que hay que enseñar el inglés correcto. Creen que lo que hay que es que tú consigas decir, I am going to take a shower. Pero cuando lo oyes realmente como lo hablan, como hablamos el inglés, es I'm gonna take a shower, porque es más cómodo, ¿vale? Es como el que dice en España, hay gente que dice estoy cansado y gente que dice estoy cansado.
Yeah.
¿Te has enterado? Estoy cansado. No suena terriblemente mal. Estás simplemente simplificando el habla. Entonces, en inglés... yo me he dado cuenta que en 3 meses te puedo enseñar todas las maneras que hacemos de unir las palabras al hablar. Otro ejemplo. You like apples, don't you? ¿No? Te gustan las manzanas, ¿verdad? Hablando, don't you, lo convertimos en chew. Don't you. You like apples, don't you? ¿No? Decídmelo vosotros. You like apples, don't you?
¿Cómo puedes repetirlo?
You like apples, decidme eso.
You like apples.
Don't you?
Don't you.
Perfecto. Don't you?
Don't you.
Eso es una che.
Claro, no es don't you.
Eso es.
Don't you.
¿Qué estamos haciendo?
¿Y se dice el do en las preguntas?
A veces sí, a veces no.
You like apples.
Pero lo ideal es... simplemente aprenderlo por repetición, ¿vale? Aquí es porque estás diciendo, ¿te gustan las manzanas, verdad? Decidme, don't you.
Don't you.
Don't you.
Y ahora, don't you.
Don't you.
La
don't
T, hablando, you. Muchas veces la convertimos en che. Don't you. Tú puedes tocar el piano, ¿verdad? You can play the piano, can't you? Decidme, can't you.
Can't you.
Can't you.
Vale, la gente, si esto no lo aprende, dicen, ¿qué está diciendo? Can't you. ¿Qué es can't you? ¿Qué es can't you? ¿No?
Esto no se dice ni can, se dice can.
Claro. Sí. Can Entonces, you. Eso se llama la unión de palabras a la hora de hablar. Se puede enseñar en cuestión de semanas. Y de repente dices, vale, me estás dando 48 sonidos del inglés, ya es muy revelador, entiendo mucho más, y me estás dando esas cosas raras que hacen de juntar muchas palabras, como el I'm gonna o I'm gonna, y lo puedes aprender. Con lo cual, a una habilidad, yo lo llamo mastering sounds, dominando los sonidos, mastering sounds, o mastering 48 sounds, y lo otro se llama connecting words in speech, conectando las palabras al hablar. Esas dos habilidades es, os diría que, una parte fundamental del método Charlie's Way, y es divertido de hacer. Porque de repente aprendes inglés como el que aprende a tocar el piano, la guitarra, simplemente insistiendo en los sonidos.
Hay un tema que es como el elefante en la habitación, que es la inteligencia artificial.
Sí.
Y seguro que estos últimos meses, años, hay gente que ha dicho, pues es que yo me rindo con el inglés porque es mucho esfuerzo, sufrimiento. Y total, en cuestión de un año o dos, me van a traducir automáticamente al hablar. ¿Cómo ves el tema de la evolución de la inteligencia artificial con los idiomas?
Sí, me encanta esa pregunta. Yo eso me lo he planteado muchas veces y obviamente dedicándome a esto de la enseñanza del inglés y tal. Y cuantos más meses pasan desde la inteligencia artificial, incluso el avance tan rápido que tiene la inteligencia artificial, me doy cuenta que la gente quiere seguir siendo capaz de hablar inglés, siendo capaz de viajar, y no depender de una IA para comunicarse.
¿Y por qué?
Porque al final, tú al final lo que quieres es tener esa confianza y ser tú mismo. La confianza y el bienestar que te da ir a un país y poder ser tú mismo y hablar el idioma, nunca lo va a reemplazar ni un robot, ni una IA, ni nada. Entonces, aunque es cierto que han avanzado mucho las herramientas, pero si os fijáis, también van muy en la línea de ayudarte a que tú puedas hablar. No hay gente que intenta aprender inglés con la IA, con diferentes herramientas y tal. Nada va a reemplazar el que una persona esté cómoda con las habilidades de un idioma. ¿Me explico? Entonces, yo soy de la opinión que la gente va a querer seguir aprendiendo. Y si tú les puedes dar las herramientas adecuadas para que viajen al extranjero, ya que el inglés se ha convertido en el idioma global, el idioma que todo el mundo utiliza, tú vas a Francia y si no hablas francés, les hablas en inglés, ¿no? Te vas a Holanda, si no hablas holandés, les hablas en inglés. Es muy cómodo, y esto lo han experimentado muchos alumnos míos, la comodidad de comunicarse en el idioma o de comunicarse en el idioma es muy grande.
O sea, que hay una cosa ahí como de querer conectar con otros seres humanos, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que va un poco en esa línea. Yo creo que el que utiliza mucho, cada vez utilizamos más, pues lo típico, toda la tecnología y tal, nada reemplaza el estar con un amigo, charlar con un amigo. Lo mismo ocurre con los idiomas. Por mucho que tú tengas que utilizar una herramienta y tal, o sea, nunca va a ser igual. Entonces,
y que tú no,
merece la pena 100% invertir el tiempo y dinero en esta habilidad, que es una de las habilidades principales que puede tener cualquier persona, y es comunicarse en el idioma del mundo. Por lo que sea, ha sido el inglés. Yo he tenido la suerte de que fue el idioma con el que me crié también. Y por lo que sea, en el mundo se habla inglés. Tener esa habilidad para mí es irreemplazable. Yo creo que la gente lo nota y lo veo en la gente.
Es que además yo creo que, aunque todo evolucione, sobre todo esa gente que quiere mejores oportunidades laborales, de momento me cuesta visualizar el cómo se va a traducir de forma instantánea y que puedas conocer bien la personalidad de esa persona que vas a contratar. Porque si te está hablando un traductor con voz de IA, no puedes saber cómo es su personalidad al 100%.
Exacto.
Porque en la comunicación hemos estudiado con expertos aquí, sí, que no solo es la comunicación verbal de lo que dices, es cómo lo dices en el tono.
El tono.
Y cómo te expresas. Total. Con lo cual, estás perdiendo como dos grandes partes de la comunicación y me he dado cuenta que cuando he hablado con gente extranjera, ves que su forma de ser literalmente es distinta cuando cambia el idioma.
100%.
Es una locura. O sea, sí, su cultura, su forma de ser más directos o
ser amable.
O ser amable.
O cualquier matiz que le quieras poner a la comunicación.
Exacto. Es curioso, ¿eh?
Sí, 100%. Estoy de acuerdo contigo. Por eso, la habilidad de aprender inglés va a seguir existiendo y la gente quiere tener ese dominio. Con lo cual, para mí es muy... En inglés decimos satisfying, ¿no? Como que me llena el ayudar a una persona en cuestión de meses y no años, como hay gente que me dice, no, es que yo llevo 5 o 7 años con el inglés, esto es horrible, no soy capaz de hacerlo, ¿no? El poder, yo no te digo transformarlo a que sea bilingüe, porque no hay un método que te haga bilingüe en meses, pero sí creo que se puede conseguir que la persona esté más cómoda, que la persona tenga más fluidez, que entiendan que eso es ya una sensación de calma, ir a una entrevista de trabajo, entender, en una reunión, etcétera. Entonces,
claro.
Por eso también es algo que... Por eso yo lo, se ha convertido en mi pasión. Llevo muchos años ayudando a hispanohablantes y es lo que me llena.
Siempre que hablamos de desarrollo personal, de querer crecer, hay algo que nos frena, que es el autoconocimiento. El saber cómo somos, qué cosas nos han marcado y qué tenemos que superar para empezar a crecer. Y nosotros hace tiempo pusimos solución a eso. Creamos una hoja brújula para que una persona se conociese y supiese cuál es su siguiente reto. Es decir, preguntarte qué es lo que más te molesta, qué cosas te hacen pues, sufrir un poquito más, para saber cuál es el punto de partida. Esto, Sergio, se llama la hoja brújula. Y más de 50.000 personas la han rellenado ya.
Eso fue un éxito y de hecho sigue estando. Puedes seguir descargándola en la descripción y en este QR que aparece por pantalla. Pero es que cuando la descargues vas a ver que la hemos mejorado. Hemos sacado la actualización de esta hoja brújula. Si ya te has registrado antes en otros episodios y ya la tienes, tranquilo porque eso también te va a llegar. Es simplemente una extensión en la cual, ¿qué hemos hecho? Hemos preparado un manual para los siguientes pasos. Hemos creado una hoja de ruta de cómo plantearte este nuevo cambio de desarrollo personal en el próximo año. Entonces, de esta manera tienes ese autoconocimiento de las preguntas y después una aplicación directa en lo que tienes que hacer en esos siguientes pasos, en esa estrategia del siguiente año.
Vale, pero Sergio, hay algo que no has hablado, que es el precio de esta hoja brújula. ¿Cuánto cuesta?
Son 30 y nada. Es nada, nada. La verdad es que es gratuito y es la leche y es un regalo para toda la gente.
Así que ya sabes, si quieres la hoja brújula mejorada, te metes desde este QR o desde el link de la descripción, solo desde este episodio y te la regalaremos.
A mí lo que me pasa, Charlie, siempre que intento mejorar mi inglés, es que hay un momento u otro, yo qué sé, con la típica aplicación que hemos utilizado todos, con la academia, que lo dejo. Hay algo que no me incita.
Que abandonas.
¿No? Abandono.
Sí.
Tú que has ayudado a tantísimas miles de personas, que es una locura la de personas que has ayudado.
Sí.
¿Has encontrado algún hábito, algún truco para que la persona se enganche al aprendizaje o que se enganche a que no lo abandone? Porque al final es lo importante, el ser constante, como en un deporte, como en la nutrición, el ser constante en algo.
Sí. Cuando haces una actividad que es amena y divertida, ya la persona quiere seguir, quiere continuar de forma natural. Por ejemplo, nosotros en el método Charlie's Way cada semana se desbloquea como un nuevo contenido a entrenar, pero fíjate que es a entrenar, no a estudiar. Entonces la persona quiere descubrir lo siguiente. Esa sensación de querer esperar, en este caso al domingo, que se desbloquea algo nuevo a entrenar, a lo cual le van a dedicar toda la semana, ya hace que haya un punto casi como que te engancha. Y también he descubierto, yo he desarrollado una técnica de lectura, por ejemplo, para ayudar a la gente a tener hábito de leer en inglés cosas sencillas, unos libros que recomiendo con audio y tal. Me he dado cuenta por qué la gente abandona. Y tiene que ver muchas veces con la falta de comprensión.
Claro.
Sí. Si tú comprendes algo al 100%, no pierdes la curiosidad o el interés.
Totalmente, sí, sí.
Si les ayudas a tener 100% de comprensión, de forma natural, no pierden interés. Entonces, parte del método va por ahí, que todo sea sencillo, que lo entiendan todo. De hecho, está todo traducido en español. Que al final que se convierta como en entrenar un deporte. A mí, por ejemplo, me gusta aprender diferentes deportes o que me ha gustado, en este caso, yo he tocado la batería desde niño, percusión y tal. Tú para hacer ritmos de batería, aprender algo nuevo con la batería, es un tema de entrenar. O sea, tienes que llevarlo a varios días repitiendo lo mismo hasta que sale suelto, ¿no? Lo mismo ocurrirá con alguien que aprende a jugar bien al tenis o al baloncesto. Son gestos que hay que repetir una y otra vez, pero llega un momento en que se queda contigo. Claro. Entonces, el idioma, cuando tú ves que se queda, quieres más. Entonces ahí sigue lo que dices tú, de no querer abandonar.
Y por ejemplo, ver películas en inglés, ¿crees que es un hábito que te puede ayudar a aprender inglés más rápido?
Sí, creo que es un hábito que te puede ayudar mucho, pero como método único, no funciona. Es decir, una persona puede estar un año entero viendo películas en inglés, no necesariamente va a hablar en inglés.
Ya. Yeah.
Con lo cual, te das cuenta de que como método único no llega. Pero sí ayuda. Entonces, el equilibrio para mí está en que tú entrenes a hablar y te expongas al inglés, con lo cual estés escuchando una película, disfrutando una peli, una serie, canciones y tal. Pero eso es una parte del aprendizaje. Eso yo lo llamo inflow, como que el flujo entra, pero tienes que tener outflow. O hay gente que dice input, output, que es que entra y sale. Si eso no está equilibrado, solo recibir no hace que una persona hable en inglés. O sea, tú dices, voy a ponerme a ver películas en checo durante 2 años, subtituladas. ¿Crees que vas a hablar checo en 2 años?
A mí se me hace raro.
Muy poca gente lo hace. Pero si tú estás escuchando checo 2 años seguidos y estás obligándote a hablar checo, repitiendo lo que dicen en las pelis o a alguien, ese equilibrio hace que de repente sí sepas.
¿El Charlie's Way se puede hablar con gente o cómo practicáis esta parte de...?
Sí, hay partes donde es un entrenamiento individual porque hay que romper unos hábitos. Yo hay una fase que lo llamo reclusión, donde no hay conversaciones con otra persona porque eso haría que cometieras los mismos errores que ya llevas cometiendo toda la vida. ¿Vale? Yo lo comparo, yo lo llamo el lanzamiento del gorila. ¿Vale? El lanzamiento del gorila es el concepto de, vamos a pensar una persona que ha aprendido a jugar al baloncesto y ha lanzado canasta así, ¿vale? Y entonces está con sus amigos y aprende a lanzar así. Eso sería un lanzamiento de gorila, es malo, no encesta casi nunca y tal. Y de repente viene Michael Jordan y te dice, no, listen, I'm going to show you how to do it. I'm going to teach you, te voy a enseñar. And you have to do this and you have to hold it like this, y tienes que subir el codo y tienes que lanzar y hacer luego un gesto de muñeca, apoyarte también. Pues la gente que juega al baloncesto, tú ves un poco el gesto técnico y es algo concreto, ¿no? No es esto.
Yeah.
Vale. Si una persona ha aprendido a lanzar como un gorila y viene Michael Jordan y te enseña y al día siguiente te invitan tus amigos a jugar un partido, ¿qué creéis que va a hacer la persona? ¿Lo que le enseñó Michael Jordan una vez o va a lanzar como el gorila, como ha lanzado toda la vida? Lo más probable es que lance con su hábito de siempre.
Claro.
¿Qué hay que hacer? El periodo de reclusión que llamo yo, que es deja de tener partidos, no vayas a jugar pachangas con tus amigos y tú entrena el lanzamiento de Michael Jordan, ¿no? Y haces el gesto varias veces, lanzas a canasta 100 veces, las veces que sea, varios días seguidos. Ese es el periodo de reclusión. Y luego ya te vas a la cancha, te vas a jugar y lo más probable es que ya hayas incorporado el gesto nuevo. Lo que hago yo con muchos alumnos en Charlie's Way es ese periodo de reclusión, que es deja de tener conversaciones a lo loco, porque no te ayuda tener conversaciones a lo loco. Por eso el sistema Charlie's Way no es solo voy a contratar un montón de profesores nativos para que tú hables con ellos. Porque sé que lo que van a hacer es llegar ahí y a decir, yes, yes, yesterday I play football. Tomorrow I play. You play? No, I play better. Y van a hablar como hablan ellos y no han corregido nada, ¿no? Entonces, durante unas semanas no hay conversaciones con tutores porque lo que hacemos es ese periodo de entrenamiento. Lo que sí hay es que hay una serie de grabaciones que al final de la semana el alumno tiene que mandar al tutor que se le ha asignado. Cada uno tiene un tutor o tutora. Se van puliendo los 48 sonidos y luego sí comenzamos conversaciones con tutores. Con lo cual, normalmente la primera experiencia en Charlie's Way, el primer programa, o gran parte del primer programa, no tiene conversaciones con tutores. Que mucha gente me dice, pero Charlie, pero a mí pone con un profe que yo lo que quiero es hablar. Mucha gente me viene a mí diciendo lo que tiene que hacer. Y llevo desde los últimos 16 años, incluso con la Academia Física en Chamartín, en Madrid, que me venía la gente y me decía, yo para aprender inglés tengo que, y me decía lo que tenían que hacer. Y yo digo, si lo tienes tan claro, ¿por qué no lo has logrado hasta ahora?
Claro.
Y les digo, ¿me das 3 meses, confías en mí y hacemos algo que no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo? Les digo, para empezar, ese libro de gramática, guárdalo. No quiero saber nada del libro de gramática. Aquí no te vamos a dar clases de este estilo. Nos vamos a centrar en otra cosa. y conversaciones vamos a tener, pero hacia el final del programa. Ahí tiene sentido, porque hemos hecho el proceso de el que lanzaba como un gorila, periodo de reclusión, varias semanas, lanzando a canasta él solo con un coach, alguien observando, eso lo has hecho bien, vamos a corregir esto, y luego sales a la pista o a la cancha a jugar al baloncesto.
Bueno.
Entonces, bueno, no sé si ha quedado claro el símil.
Sí, sí, perfecto.
Pero es un poco la idea de lo que yo creo que por eso no hacemos a tu pregunta. Sí hay conversaciones con tutores, pero hay que elegir bien cuándo.
En mi experiencia con lo que has dicho del inflow y outflow, me parece súper interesante porque a mí me ha pasado eso. Yo estudié clases particulares de Cambridge y para poder mejorar el inglés.
Tú tienes buen inglés, yo creo, ¿eh? Por lo poco que te
bueno, he ido. Pero no, luego no lo tomo muy oxidado en la conversación.
Vale.
Y es por ese outflow, porque es verdad que yo todo lo que consumo lo intento poner en inglés si puedo, porque encima es la versión original y como que lo ves mejor. Y en mi experiencia, que algo que quería decir por si podía ayudar a la gente, es que he encontrado mucho más útil ver series que películas. Y el motivo es porque he visto como naturalmente, en la primera temporada yo no entiendo nada, entiendo como un 30%, pero los mismos personajes constantemente acostumbrándome a su forma de expresarse, en la tercera temporada no necesito ni subtítulos.
Me encanta.
¿Sabes? Entonces,
sí, sí.
Y por eso recomendaría que la gente viera series, porque creo que es la forma más fácil de poder ver esos patrones de frases, de preguntas. Ahora me está pasando recientemente, me ha puesto el reto definitivo de inglés, ¿no?
Que es verte
la serie de Peaky Blinders.
¡Ostras!
Peaky Blinders es una serie basada en el 1920-25, no sé si la has visto.
He visto, no la he visto aún, he visto trozos y tal, como que creo que me he visto el primer episodio.
Sí.
No me he enganchado aún, no sé si lo haré en otra ocasión.
Pues para la gente que no la ha visto, es una banda de gángsters, vamos a decir, hacen cosas ilegales en el 1925 en Birmingham, concretamente.
Uh-huh.
Y claro, la cosa es que el idioma de ese inglés, o sea, me gustaría ponerte un diálogo para que puedas ver a lo que me refiero. Tengo que esperar un momento.
No te preocupes.
Tengo una cosa para consumir menos YouTube, hacer respirar constantemente.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
Pero sí, he oído el acento, sé cuál es.
Es una barbaridad. Mira, esta conversación es entre el actor Tom Hardy, que es famoso, con Cillian Murphy, que es el
son actorazos todos en esa serie.
Mira, pues mira, está justo hablando en...
En hispano. En latino. Sí, ojo con el español, se va al fin del mundo con el español, tío.
Mira,
a ver.
A ver qué te parece este idioma y de dónde crees que viene.
¿Qué estás haciendo aquí, fool?
It's on the way to somewhere I need to be in a hurry.
Yeah.
What have you got for me?
Well, seeing as you was prepared to pay such an exorbitant amount with this information, I decided to give you value for money. So,
y no entiendo nada.
Es una locura.
Money, si lo entendí.
If I had Fabergé egg for sale, here you go. And then here's all the men on that list.
Bueno, vale, ves, por ejemplo.
Ahí, por ejemplo, ha hecho la stop T cuando dice right. Es como que se dice mucho en inglés.
Esto es un acento dentro de Inglaterra, ¿no?
Sí, por supuesto. Y está tratando el sonido del right. Lo dicen más right, ¿no?
Right.
Pero incluso ese acento se puede aprender prestando atención a unos sonidos que se repiten y luego no es tan difícil.
Mm.
Pero me encanta lo que has dicho de las series, porque yo también suelo decir que lo más difícil que hay con el inglés es aprender entender una película.
Sí.
Es la habilidad que lleva más tiempo, es la más frustrante, la más dura.
Y la que más aconseja también.
Y la que más aconseja.
Mm.
Películas, súper difícil. Por debajo de eso, en la escala, que yo llamo la escala de dificultad y tal, series. Y la serie... Aparte de lo que has dicho, que me ha encantado, que es que al final te acostumbras a los personajes.
Es que a mí me pasó con cómo conocí a vuestra madre.
Sí, es que al principio era, no entiendo nada.
Nada, y luego es
todo. Y según van pasando los episodios, entiendes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Otro factor también con la serie, creo que es que como es una serie, da mucho más espacio a hacer diálogos. No tienes que meterlo todo en 2 horas. De repente tienes un diálogo lento en una cocina, 2 personajes hablando, no sé qué.
Sí. Claro.
Luego hay un diálogo lento en una cafetería. Luego hay una parte de acción o lo que sea. La serie da mucho más juego a hacer escenas y diálogos lentos que en una película no siempre tienes. Entonces, lo de las series, ese otro motivo no lo había pensado yo. Mm. Para mí era un poco el tema de los esto que he dicho, pero
sí, sí. Totalmente. Y luego en un nivel por debajo, que lo digo todo en mi experiencia, sí, pero sí, eso sí. Lo comparto. Un nivel por debajo es canales de YouTube.
También.
Porque ya te acostumbras a tu youtuber favorito en inglés.
Total.
Y literalmente sabes cómo se expresa y por sí. qué hace. Y luego hay cosas como que te preguntas y dices, ¿por qué pronuncia esto tan raro? Y al final, tanto pronunciarlo así, dices, mira, pues lo hice de esta manera, ¿no?
Muchos alumnos míos, si ven esta entrevista, lo que estás diciendo es tal cual la escala de dificultad que yo digo.
Ah, vale.
Que es películas, series, diálogos coloquiales tipo entrevista en YouTube, como se puede ser un programa como El Hormiguero en España o algo así, tipo talk show. Discursos, speeches en inglés. Un discurso también es una manera de entender mucho más, es más pausado y tal. También hay que dedicarle tiempo. Y puede ser de cualquier tema. Por debajo de eso, una serie de libros que recomiendo con audio. Por debajo de eso, unos libros para niños pequeños que recomiendo con audio. Entonces, la idea de que yo recomiendo a mis alumnos es hacer toda la escala, tocar todos los puntos de la escala y saber que la película es lo más duro y lo más frustrante. Pero hay que hacerlo de vez en cuando. Pero no como única actividad, ¿sabes? Mm.
En el libro estaba viendo antes, lo me guardo aquí, me ha parecido curioso, ¿no? Y contabas esta historia. Ciudad del Cabo nos recibe en esta bonita mañana. Aterrizamos a las 9:35 horas en el aeropuerto internacional de esta icónica ciudad, ubicada entre la majestuosa montaña de la Mesa y las brillantes aguas del Atlántico, que nos ofrece un escenario perfecto para explorar el sonido U. De Luke o U corta. Y claro, esto ya es uno de los sonidos, porque todo el libro, por lo que he visto, va de los diferentes sonidos que hay.
Cada ciudad representa un sonido. Es un poco de forma aleatoria, es como que empezamos en Boston el viaje, cogemos esa furgoneta que aparece en la portada, esa especie de Volkswagen.
Ah, vale, aquí.
Sí, tipo California. Arrancamos el viaje en Boston y vamos haciendo un recorrido, luego saltamos
sí, qué guay.
A diferentes países de habla inglesa. Y cada una es una manera también de que la gente se enganche al viaje. Y la U, esa que has dicho, es una de las más reveladoras. Porque sí, sí, la mayoría de la gente lo hace como una U del español. La gente dice look, ¿no?
Exacto.
En inglés decimos look.
Casi como una O, ¿no?
Va como hacia la O, exacto. Entonces, en inglés tienes dos sonidos para la U. Spoon, cuchara. Moon,
luna.
Luna. Y luego tenemos look. Hook, mira, gancho. Hook.
Hook.
Took. I took the hook. Yo cogí el gancho. ¿No? I took a look. Eché un vistazo. I took. A ver, decirlo vosotros. Took.
I took.
A look.
I took a look.
Perfecto, eso suena muy bien. I took a look.
Pero eso, por ejemplo, esa situación me ha pasado cuando voy de viaje. Estoy sí. en la tienda y ya viene la chica a preguntarme, el chico sí, a preguntarme,
sí.
y yo digo, pues a ver cómo le digo, estoy aquí echando un vistazo, ¿sabes? O estoy bien. ¿Cómo no se puede decir eso? ¿Es tu calor o no?
En este caso puedes decir, no, I'm just taking a look. Simplemente estoy taking a look. I'm just taking a look.
Vale.
I'm just looking around, también decimos. Vale. I'm just looking around.
Okay.
I'm taking a look. Y la gente y te puede decir, yeah, sure. Take a look. If you need anything.
Yeah, I'm sure. ¿Cómo?
Yeah, sure. Ah, sí, vale. Claro. Vale. Yeah, sure. ¿No? Entonces la U es decirme spoon.
Spoon.
Es
spoon.
Más U, ¿no?
Sí.
Y book. Decir book.
Book. Book.
Es más U.
Literalmente.
La boca cambia, el sonido cambia. Entonces uno es U más tirando a la del español, pero incluso más U. Soon. Call me soon. Decidme esto.
Coming soon.
Muy bien. Call Llámame me pronto. Soon. Call me soon.
Coming soon.
Muy bien, llámame pronto. Call me soon.
Ah, call me soon.
Eso es.
Yo estoy diciendo call me soon. But...
Vale. Y lo otro es I look at the book. Decirme esto.
I look at the book.
Perfecto. I look
at the book.
Perfecto. Ya es distinto que decir I look at the book. El I look at the book, que suena tan español, parece una tontería, pero hay gente nativos en inglés que no lo registran. Y dices, ¿cómo puede ser que no me entienda? Y le dices ya la cuarta vez, I look at the book. Y están como diciendo, ¿qué me está diciendo? Y para ti es obvio, pero para ellos mirar no es look, es look.
Es verdad, es que cambia. Si fuera en español sería otra palabra.
Sí. Claro. Mirar es look. Y el nombre de hombre, Luke, como Luke Skywalker, el personaje de Star Wars, de La Guerra de las Galaxias, es Luke. Decidme Luke.
Luke. Luke. Esto es Luke de Lucas, de Luke.
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 Luke, en inglés decimos Luke. Hi, my name is Luke. Pero Luke, mira, es Luke looks. ¿Veis cómo cambia?
Hostia, sí, sí, sí que cambia, sí.
Mira a Luke. Look at Luke. ¿Veis?
Look at Luke.
Sí, eso que es entrenarlo junto puede ser un poco más difícil, pero te da la idea de cómo cambia. Y lo bueno es que esto que parece difícil, en 5 días lo entrenas y lo integras.
Y una pregunta, Charlie, las negaciones, que yo recuerdo que en el colegio siempre te las enseñaban como contraídas, por ejemplo, it is in a car, o una cosa así. Luego yo escucho...
It isn't, you know?
O dicen, it's not a car.
It's not.
Meten el not sin acortarlo, ¿no?
Sí.
¿Cómo se utiliza realmente?
En inglés utilizamos las dos, justo con el not. Yo casi siempre uso not que isn't.
Claro.
Y muchos nativos en inglés tendemos a decir it's not here, it's not there, no está aquí, no está allí. It's not easy, no es
fácil. I cannot.
I cannot. It's not easy, ¿no? No es fácil. Pero es verdad que en los libros o en los audios estos casi siempre es it isn't easy. It claro. isn't tal. Son dos maneras de acortar. Uno es it's not y otro it isn't, ¿no?
Y decir it ain't easy.
It ain't easy. Eso ya es
¿en
muy...
¿En qué contexto es?
It ain't easy es una manera muy coloquial, muy de la calle, pero que lo usamos a veces para decir no. I ain't tired. Yo no estoy cansado. Y ain't, pero eso sí...
Eso es más de barrio.
Eso es más coloquial.
Coloquial.
Pero no necesariamente tipo barrio.
Vale.
¿Vale? Te lo puedes encontrar. Eso
no
te
es
lo...
Cockney.
No.
Cockney.
No es Cockney. Puedes, te lo puede decir un perfectamente una persona en una reunión de trabajo y no suena como que un paleto. No es tanto eso. Es una manera como incluso a veces graciosa de hablar. Y dices, no, we ain't gonna do it. No vamos a hacer eso. Ain't. Pero eso lo enseño, yo lo enseño, bueno, casi se enseña desde el primer programa, pero ese tipo de cosas un poquito más avanzadas las vamos haciendo más en los programas posteriores cuando ya tenemos la base. Ya podemos hacer mil cosas con el inglés de la persona, que es este tipo de formas coloquiales de hablar. Pero es cierto que en el primer programa hay una actividad que se llama una habilidad que llamamos Sounding Native, que es sonando como un nativo, que son todas estas maneras de hablar de forma coloquial. Os pongo un ejemplo. Vosotros, igual tú sí, y a ver qué tal tú... ¿Esta palabra la reconoces?
Staff. Eso como es el equipo, ¿no? ¿O no?
Ah, vale. En algún caso sí. Pero staff también es cosas.
Onda.
¿Vale? Cuando tú vas al colegio, al instituto, ¿qué te enseñan? Things. ¿No?
Sí, things.
Tú dices one thing.
Ah, tú decías. Se refiere a staff con la A. Cuando ha dicho lo de equipo.
Equipo. Ah, te refieres al equipo de personas.
Sí, creo que se refería.
Ah, no, eso es con A.
Ah, vale.
Vale. Digo staff. Vale.
Pero cosas. Tú dices bring my stuff. Tráeme el equipo.
Sí, cosas.
Mis cosas.
Okay.
Vale. Pero para el. ¿Ves qué curioso?
Sí.
Que staff.
Staff.
Sí, es una más abierta.
Staff.
No sé en qué episodio está ahí o en qué capítulo, pero la A es más A.
Vale. No, vale.
Staff. Sí.
Entonces, la de cake.
¿Y sé cómo se pronunciaría, Charlie?
Esto es stuff.
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 Stuff. Sí.
Stuff.
Stuff significa cosas. Pero esto casi nadie lo aprende. Y sin embargo, la gente hablando en inglés lo usamos todo el tiempo. Es leave your stuff here. Deja tus cosas aquí. I can't find my stuff. No encuentro mis cosas.
Literal.
Where's my stuff? ¿Dónde están mis cosas? Oh, your stuff is in the trunk. Tus cosas están en el maletero.
Hostia.
Esto yo lo enseño ya desde el principio prácticamente como sounding native, sonando como nativos. Frases, palabras coloquiales que también estarías perdido. Y es, ¿por qué no le enseñan en los libros de texto? Porque no queda un inglés formal. Parece que los libros de texto han querido enseñar el inglés de la reina de Inglaterra
todo
perfectamente, tomándose el té. Entonces la reina no va a decir stuff. Va a decir, please bring my things over here, ¿no? Tráeme las cosas aquí. Pero la gente muchas veces, bring my stuff, tráeme las cosas. Es más coloquial, pero se utiliza un montón. Entonces, bueno, es un poco cómo es... Os dais cuenta de la importancia de que la gramática ya no es tan... No es lo primero, es...
Pero el vocabulario sí, ¿no? Tener sí. Un poco de abecedario, Pokédex de vocabulario en la cabeza te viene
bien. Pero eso viene bien si aprendes en frases. Por eso en el método Charlie's Way no enseño palabras sueltas. Enseñamos bloques, que es cómo funciona la mente. La mente funciona con grupos de palabras. Tú cuando aprendes el idioma, dices, ¿quieres más agua, cariño? ¿No? Tráeme más agua, papá. Tráeme más no sé qué. Quiero ir al parque. Estás siempre formulando frases, que es lo que transmite un concepto completo. No dices teléfono, bolígrafo. Es tengo un bolígrafo. Quiero un bolígrafo. Quiero ir al parque. Entonces, cuando un niño repite bloques, frases, una y otra vez, llega un momento en que él empieza a formular sus propias frases. Y esto es lo que intentamos también. Si yo, por ejemplo, entrenara con vosotros, os entrenara durante unos meses, estaríais repitiendo conmigo frases. Y al final, vosotros formularíais vuestras propias frases. ¿Cómo? Con extractos que habéis estado repitiendo. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, es muy sencillo aprender inglés. Todo el mundo puede aprender inglés. Y me he dado cuenta que lo aprende igual una persona de 18 años a una persona de 78 años.
De eso te quería hablar, de la edad. Porque, por ejemplo, la mayoría de gente que escucha este podcast te diría que tiene más de 30, 35 años.
Sí.
¿Afecta muchísimo el empezar, por ejemplo, con 45 o 54? ¿Cómo lo has visto bajo tu experiencia?
No afecta para nada. Es decir, a mi entender, lo que yo he observado es... Hasta los 11, 12 años, ahí no puedes competir con un niño. Es decir, un adulto, tú te llevas a un niño de 9, 10 años a Estados Unidos o a Inglaterra, y tú como adulto, el niño absorbe el idioma muy rápido. Como hasta los 12 es lo que yo he observado, que ya incluso no tienen ni acento, ¿vale?
Wow.
Es decir, yo he visto casos de... gente que venía a Estados Unidos con esa edad, 11, 12, y aprenden el inglés y parecen americanos un poco, como fue mi caso porque yo era más pequeño, ¿no? Pero a partir ya de esa edad, yo he dado clases a chavales de 15, 18, he dado a muchísima gente de 60, de 70 años, y no he notado un cambio en la habilidad de aprender entre la persona de 20 años y la de 70. Es un tema falso que me he dado cuenta que la gente se aferra a no, es que yo al ser mayor tengo menos memoria, cosas de este estilo. Todo es entrenable. O sea, todo se puede ejercitar. Entonces, me he dado cuenta que la memoria no es un factor en aprender idiomas. Va por otro camino. Es decir, la gente quiere memorizar. Al principio vienen a Charlie's Way y dicen, no, es que no me acuerdo exactamente de la frase de la semana 3. Y yo les digo, ¿y por qué te quieres acordar de la frase de la semana 3? Estás intentando memorizar. Y a la gente le rompo todos los esquemas porque vienen un sistema educativo en el que se les ha dicho que el aprendizaje es memorización. Y no tiene nada que ver con la memorización. El aprendizaje de un idioma... o de tocar un instrumento musical, o de hacer un deporte, es simplemente entrenar y mecanizar, que salga solo. Entonces, cuando a la gente le digo, no memorices ni una de las frases del método, de repente les quitas un peso de encima y se dan cuenta que siguen aprendiendo. Entonces, al tema del de la edad, da igual 20 años que 70 años. Con entrenamiento y que se lo pasen bien, tienen resultados en poco tiempo.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Hay que pedirlo. Mil formas. Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos, bajen abajo, le den el botón de suscribirse.
No sé, mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. ¡Pum! Que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
Es verdad que la gente de audio tiene que hacer más. Tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado a suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio?
Y respecto a lo de la historia del idioma, a mí me parece curioso
sí.
el ver cómo muchos idiomas que conocemos en Europa vienen del latín, de la misma raíz. El tema del inglés, ¿cuál es la historia y por qué ha pasado a ser el idioma principal en todo el mundo?
Bueno, para empezar, el inglés es un idioma germánico. Principalmente viene de tribus germánicas.
Anda.
Que se instalaron en las Islas Británicas, ¿no? Entonces, principalmente en su esencia, el origen es germánico o también de lo que se llama Old Norse, que es lo que hablaban en la zona de Escandinavia. Lo que es Finlandia, sobre todo Noruega, Suecia, Dinamarca. Ese es el origen principalmente del inglés que conocemos hoy en día, ¿no? El tema es que el latín tuvo una influencia muy grande, porque también estuvieron los romanos, y todas las palabras más sofisticadas del inglés, igual que ocurre en otros idiomas, pero en inglés se nota mucho, las palabras de la medicina, de la ingeniería, las palabras más sofisticadas vienen del latín.
Es verdad.
Y las palabras más burdas, más bruscas, casa, piedra, lo que se decía de siempre, vienen de origen germánico.
¿Verdad?
House, stone, ¿no? Sin embargo, tú dices el nombre de una enfermedad y dices appendicitis, apendicitis. Viene del latín.
Es verdad, lo estoy pensando. Haus en alemán es H-A-U-S.
Claro.
Ostras, no sabía que venía del alemán.
Entonces es como decir el inglés más, pues eso, brusco, el más de las cosas que ha habido siempre, vienen de origen germánico. El latín ha dado, y el francés han dado a palabras más sofisticadas, más, como he dicho, la ciencia, etcétera. Escucharéis esa influencia. Entonces, ¿qué es el inglés? El inglés es una mezcla de muchos idiomas, incluso ha tenido influencia fuertísima del francés, porque los franceses estuvieron en las Islas Británicas, incluso la aristocracia durante muchos años eran franceses. Y los pijos de hoy en día, ¿no? Los pijos de esa época en Inglaterra hablaban francés.
Hostia.
Y querían hablar. Y era el pueblo, los campesinos, los que hablaban inglés. Con lo cual, el inglés tiene muchísimas palabras prestadas del francés. Fiancé, que significa prometido.
Es verdad. ¿Ostras?
¿No? Resume, que puede ser un currículum, viene del francés. Se puede decir CV también, ¿no? Bouquet. Un ramo de flores, en inglés decimos bouquet.
Joder, totalmente igual.
Hay muchísimas palabras del francés, palabras de origen del italiano, pero en esencia es germánico, ¿no? ¿Qué ocurrió? Una cosa curiosa con el tema del inglés. El inglés, cuando los ingleses empezaron a colonizar América, empezaron a instalarse en América, tenían una forma de hablar que era, por ejemplo, las R's eran fuertes en todos los casos. Hoy en día, escuchad esta pronunciación británica, a ver si se oye. A ver si entendéis esta palabra, ya que estamos...
Bueno.
A ver, os voy a dar otro pequeño sonido clave, ¿vale?
¿Es la que hayas escrito?
No.
Ah, vale, porque si no ya la he pillado, ¿eh?
Vale.
A ver.
Escribidla vosotros ahí. ¿Tenéis un cacho de papel para escribirlo? Vale.
A ver.
Escribidla.
Hostia, tío.
Vale. Puedes poner...
¿Cómo que vale? No, vale.
No entiendo nada, ¿vale? Vale, no digas nada. Venga, voy con la siguiente, ¿eh? Siguiente palabra. La repito.
Eso es una letra, ¿eh?
Es una palabra.
A ver. No, eso sí.
No digo nada, ¿vale? No, no digo lo que es. Voy, ¿eh? Os voy a terminar de volar la cabeza, ya que me habéis invitado. Sufrís un poco. Go. Vale.
¿De qué zona es?
Bien.
Por dar alguna pista.
¿Tipo
de ingleses?
Os he dado tres, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Con esto vas a entender tu serie mucho mejor, ¿vale?
Joder.
Pero... ahora os voy a poner las palabras otra vez con otro acento.
Vale.
Tenéis otra oportunidad por si este acento, no sé si es jamaicano, no sé si es de Nueva Zelanda, no sé si es de Irlanda. Yo os pongo otra pronunciación y me la decís, ¿vale? Y lo apuntáis. You guys ready? ¿Estáis preparados?
I'm ready.
¿Os imaginabais que ibas a estar en una clase de inglés?
Se me está recordando la tensión del listening que no me mola nada. ¿Sabes lo que hacía yo en el listening? No, así, estaba mirando a ver si cazaba alguna.
Normal, porque es que no había manera. Era, te ponían listening y no te daban las herramientas para entenderlo.
Claro.
Era una tontería, ¿no? Va. La primera palabra que os he puesto.
Hostia, joder, parece otra. A ver, sí.
¿La habéis entendido? Espera.
Sí, pero o sea, ¿habrá
os la repito, os la repito.
Hard. Tío, duro.
¿Lois?
A ver.
A ver.
¿Esa es la segunda o la primera? Ah, la segunda.
No, es la... ¿Sí?
Sí.
Gracias, Lara. Menos mal que está Lara supervisando aquí. Bien. Siguiente palabra.
Ya decía yo, digo, pero si me es la misma palabra.
La siguiente palabra. Yo os he dado tres palabras.
Vale. Encima no la desordena, el cabrón. Esto es ya nivel leyenda, macho.
Va.
Hair. Y el otro decía. Esta
es la primera.
La repito, ¿eh?
Hair.
Escuchad, ¿eh? Es que claro, estáis un poco lejos.
Sí, es mayor, es por eso, tío.
Es por eso.
Hair. Hostia.
¿Qué dice? Sebas, ¿no?
Hostia, ahora me he rayado. A ver si dice per o her.
Te la pongo en el,
sí,
en el oído. En el cabezón.
Vale.
Otra. Nada, que no me digáis que no tenéis oportunidades.
Jodo. Esta es la primera palabra, ¿es?
Sí, claro. No, esta es la última, tío.
Vale. ¿Y la otra? ¿Preparados?
La primera, ¿no?
Sí. ¿En serio?
Fair.
Ah. Sí, espera.
Escucha. ¿Y una más?
Sí, la tengo.
Ok. Lo primero, ¿qué habéis notado? Son las mismas palabras, acentos diferentes.
¿Cuántos acentos?
¿Qué ronda? He puesto dos.
Oh.
¿Vale? ¿Qué ronda os ha costado menos entender? ¿La primera ronda o la segunda ronda?
La segunda ronda.
Ha sido más fácil la segunda ronda.
Sí.
Vale. Perfecto.
Es lo normal, ¿no?
Sí.
Vale, vale.
Perfecto. Entonces, lo que os acabo de enseñar es la R muda británica. En la primera ronda os he puesto acento británico estándar. Y en la segunda os he puesto acento norteamericano de Estados Unidos. Claramente, os ha costado menos en este caso.
El americano.
El americano. ¿Por qué? Y aquí lo hilo con el tema de la historia del inglés, cómo ha evolucionado, etc. La R al final de las palabras en inglés británico es muda.
Alucinante.
No suena. Si decimos coche,
car,
car,
sonáis británico.
Como Top Gear. Top Gear era británico, ¿no?
Es que yo sí. Te iba a decir eso, te iba a decir que te miras así, eso sí, del coche, sí, si puede.
Claro, es que les habla la frase.
Top Gear.
Top Gear.
Eso es.
Esos son mega británicos. Hostias.
Sí, exacto, muy bien.
Solo lo anda Aston Martin.
Pero Gas Monkey no, ¿no?
Eso no lo sé, tío.
Esos son americanos, creo. Que es que...
Ah,
buscan sí,
creo que
¿no?
sí.
Es que, no, pasa? A mí me gustan las motos. Y son todos italianos o españoles. Me gustan las motos y la mayoría son italianos o españoles. Y me cuesta encontrar algo de...
El contenido...
Hay un chico que sí que sigo, que es el único que vive en habla inglesa, que es Matt Armstrong. ¿Creo que se llama?
Matt Armstrong.
Sí, sí. Vale. Que compra coches reventados y los restaura.
Qué bueno.
¿Es estadounidense o es de otro lado? Es inglés, ¿no?
Creo que es australiano.
Australiano.
Creo.
Vale. Es que lo mismo ocurre, esto que os estoy enseñando hoy, que es la R muda, lo hacen también los australianos.
Car.
Car. Eso es. Fijaros en la palabra... pelo o cabello que os he puesto antes.
Bien.
Lo he acertado, ¿eh?
Esto bien. Es acento británico.
El ata.
Hair.
Sí.
Nah. Acento americano.
Hair. Joder.
Hair. Ahí la R sí suena. Hair. A diferencia de hair. Y luego, ellos son o están. They are. La palabra que os he puesto.
Hostia, me ha faltado una letra.
Te he fallado.
Entonces, también es la R, también es una R. ¿Cómo se dice la R en inglés? Que tú habías dicho, eso es una letra, ¿no?
Sí.
También es, ellos están, they are, R. They en americano are. Suena R.
R.
En británico, R, ¿no? R.
Joder, macho.
Y luego la otra palabra que os había puesto es he puesto R, ellos son, they are, hair, pelo, y bear, oso.
Hostia. Mira.
¿Qué habéis puesto?
La he vuelto y le suena. He puesto per. Pero la he vuelto la pesa una vez.
Porque en el sonido puede ser.
Sí, vale. Le he puesto per y le he puesto there.
Vale, escuchad la palabra oso en británico. Se escribe bear, ¿no?
Sí, así eso es.
Y suena bear, ¿no? Lo pongo en británico.
Sí.
Que aquí la B y la P en un audio es muy difícil.
También cuando sale la palabra es mucho más fácil.
Claro. Bear. Vale. Fijaros en americano cómo suena.
Bear.
Ya ves.
Bear.
Bear.
Hostia.
Vale. Esta es de las cosas que cambia más entre un acento británico y un acento americano. Entonces, siempre que veáis una R al final de la palabra... Un británico la va a hacer muda, no la va a pronunciar. Car. Allí. There.
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 En americano decimos there.
There.
Ok. Here. En británico. Aquí. En americano decimos here. ¿Vale? Where. Decid where.
Where.
¿Dónde? En británico, where.
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 Qué locura que no diga ¿vale? nada más.
Entonces,
son los cuetos esta gente.
Es una locura, entonces, chaval.
La R, where. Hoy en día en acento británico, no suena. ¿Por qué es esto? Esto te pasa por preguntarme sobre la historia y la evolución del inglés.
ahora se unen los puntos, ¿no?
Cuando los ingleses se instalaron en América...
Les cortaron la lengua.
Hacían... ¿no? Pronunciaban las R's fuertes, así se hablaba el inglés.
Vale.
¿Vale? Decían here, there, bear, hair. Luego, años más tarde, en Inglaterra, empezó un movimiento en el que la aristocracia, la clase alta de los ingleses, empezaron a hacer un sonido, una forma de hablar más sofisticada, vamos a llamarla más pija, en la que la R ya no la pronunciaban, empezaban a decir, antes decían water, empezaban a decir water, water, decían bottle o bottle, y empezaron a decir bottle, ¿no? Empezaban a decir, en lugar de car, decían car. Entonces, los campesinos y el pueblo pronunciaban las R fuertes. Y los pijos, la gente de dinero, para distinguirse del resto del pueblo, empezaron a hacer un sonido diferente. Lo que ocurrió es que cuando decían he, be, y el pueblo decía bear, there, ¿no? Empezó a calar en toda Inglaterra. Entonces, hoy en día, casi todos los ingleses hacen este sonido, que es la R muda, es uno de los sonidos. ¿Qué ocurrió? Que en Estados Unidos siguieron hablando como hablaban los ingleses cuando se instalaron. Con lo cual, muchos expertos dicen, si queremos escuchar un acento como hablaban los ingleses antiguamente, se va a parecer más a un estadounidense de hoy en día, o un canadiense, a lo que escuchamos hoy en el Reino Unido. ¿Me seguís?
Sí.
Entonces, una cosa curiosa es saber que la R es muda. Ya de repente te da mucha más comprensión, ¿o no? Si ahora alguien dice ka, y alguien dice be, y alguien dice he, lo entendéis. No tenéis por qué estar esperando un hair o bear, ¿no? Y luego los ingleses se instalaron en Australia años después, con lo cual los australianos tienen la R muda.
Matastro.
Con lo cual un australiano dice ka.
Ka, sí, sí.
Un americano dice car. No es difícil si lo sabes, pero hay que saberlo. Entonces, ahora, de inmediatamente, cualquiera que nos esté escuchando o nos esté viendo, de repente dice, ah, ya puedo entender al australiano, al británico, al americano, solo con un sonido.
¿El australiano que tenía en el acento? Que era...
Como fueron los ingleses años después, el australiano suena mucho más británico.
Vale.
Pero tienen la flap T que os he enseñado hoy, la utilizan muchísimo como usan los americanos. Es decir, podemos sacar en conclusión que la flap T los ingleses la han ido perdiendo después de haberse instalado en América, en Australia, Nueva Zelanda. Ha habido un movimiento, un cambio en la forma de pronunciar y han vuelto a la T verdadera o a comerse la T, cosa que no vas a escuchar nunca a un australiano ni a un americano decir CE. Dicen CERI.
Ah, bueno, entonces Australia también se entiende mucho mejor, ¿no?
Por la flap T, quizás.
Vale.
Pero a todo te haces, realmente.
Claro.
Son una serie de cosas que yo lo que me he dado cuenta es que en España esto nadie lo aprende, o casi nadie que estudie inglés aprende estas cosas. Se pueden aprender de forma fácil porque hoy...
Sí,
¿os
sí,
habéis quedado con ello?
Sí, sí.
Ya a partir... Fijaros ahora en series australianas, británicas, americanas. Con un ratito que hemos dedicado a unos sonidos, ¿creéis que podéis entender más el inglés?
No, 100%. Vale. Y aparte es como la pescadilla que se muerde la cola, porque lo entiendes más, te enganchas más a ese serie o a ese youtuber, te motiva más, porque si no yo lo que hacía, pues cambiaba de canal y se acabó. Y dejabas de intentarlo.
Exacto. Entonces puede ser muy divertido. Y ahora lo que habría que hacer es, si queréis, luego os pongo una pequeña tarea, que es lo que hemos visto hoy, me lo tenéis que entrenar 5 días en frases y luego me tenéis que mandar un audio. Y os hago un análisis, un feedback, corregimos y ya eso no se os va a olvidar.
Así es la metodología literal, ¿no? De Charles White.
Eso es, entrenas, se presenta un contenido, se entrena de forma... Esto la gente lo entrena, yo lo que le pido es que le entrenen en su vida, en su día a día. Es decir, se están preparando un café en casa, estén hablando, escuchando el audio de Charlie's Way, practicando. Van a pasear al perro, están escuchando. Lo que no les pido es que se sienten a estudiar.
Vale.
Porque lo que la gente asocia inglés con estudiar.
Yeah.
El inglés no es estudiar, el inglés es entrenar. Entonces les pido que cuando hagan inglés... sea como el que está aprendiendo a tejer, a coser, a tocar una guitarra, es algo que va repitiendo. Y él habla, tú puedes estar en la ducha entrenando inglés. Yo a mis alumnos les digo, ponte un altavoz Bluetooth con el método Charlie's Way, semana 3, te estás duchando y estás entrenando. Y así quitas minutos de entrenamiento y no te has dado cuenta que has entrenado igual 45 minutos o 40 minutos a lo largo del día sin sentarte a estudiar. Es un poco el concepto, que es que sea fácil. Por eso luego os daré una pequeña tarea. Me mandáis el audio y eso ya no se os va a olvidar.
Pues Charlie, es un placer. La verdad, hemos aprendido un montón. Espero que la gente le haya gustado tanto.
Espero que la gente lo haya entendido. Yo creo que lo... Y que, bueno, que cualquier cosa... Charlie's Way está ahí para ayudarles en cualquier momento. El libro es una manera introductoria de iniciarse en el método Charlie's Way, pero hacer el libro cada uno por su cuenta puede ser un poco duro. O sea, no todo el mundo solo con un libro va a conseguirlo. Por eso yo siempre tenemos un equipo de tutores. Entonces cualquier persona que quiera conocerlo, siempre hay una manera de hablar con un consultor en el departamento de admisiones, hacer cualquier pregunta, se hace una prueba de nivel.
Vale,
qué bueno. ¿Dejaremos alguna clase o algo?
Si no, dejaremos o la prueba de nivel, la gente pueda acceder a la prueba de nivel.
Perfecto.
Y, vale. Y que pueda...
Sí, pues... eso es, hablan con uno de los consultores en una videollamada, porque la prueba de nivel siempre es bueno hacerlo de tú a tú.
Ah, pues mucho mejor, claro.
Entonces pueden acceder sin ningún compromiso al equipo de consultores, les hace esa prueba de nivel y en función del nivel y la situación que tiene cada persona, se les va a proponer un programa, porque hay varios dentro de Charlie's Way. El que sea más adaptado al nivel, a la situación, pero la esencia es lo que he explicado hoy. Yo espero que haya quedado claro y que la gente pueda entenderlo, que es mucha repetición, mucho entrenamiento y luego siempre estar en contacto con el tutor, mandarle la grabación al final de la semana.
Qué bueno, tío.
Hacer cualquier consulta, que se lo pasen bien y que puedan aprender conmigo.
Pues así lo haremos. Así que ya sabes, si estás viendo esto, compárteselo a alguien que pueda ayudar y divertirse tanto como nosotros. Y tenéis la prueba de nivel aquí debajo en la descripción. Y sobre todo, gracias por estar hasta aquí. Suscríbete, síguenos si no estás escuchando en Spotify. Y dale a la campanita para no perderte episodios tan buenos como estos. Y nada, Sergio, goodbye.
Goodbye.
Bye, everybody.